una vida bendecida. Y durante estas 3 o 4 semanas vamos a estar aprendiendo bíblicamente cómo poder vivir una vida bendecida. Amén. Así que no se pierdan ninguna de estas enseñanzas. Sí, durante todo el mes de octubre vamos a estar tratando esto. Y va a ser muy importante, porque ¿cuántos quieren ser bendecidos? Solamente aquí adelante y por algunos por atrás, ¿cuántos quieren ser bendecidos de verdad? Y que todo lo que tú toques, tu descendencia sea bendecida. Pues Dios en su palabra nos dejó el blueprint, nos dejó el plano para poder lograr eso. Y lo vamos a hacer juntos, lo vamos a estudiar juntos en el nombre de Jesús. Así que yo puedo garantizarte, y no porque es mi serie, sino porque lo que vamos a hablar es palabra de Dios, que si aplicas todo lo que vamos a enseñar en estas semanas directamente de la Biblia, va a cambiar tu vida, puede cambiar tu matrimonio, puede cambiar tus relaciones, puede cambiar tu salud, puede cambiar tus finanzas. Porque de nada te sirve tener un área de tu vida bendecida, pero después muchas otras que no están bendecidas. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2, y vamos a comenzar ya entrando a la palabra del Señor. Mateo capítulo 7, versículo 1 al 2 dice: no juzguen a los demás y no serán juzgados, pues serán tratados de la misma forma en que ustedes traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el mismo criterio con el que se les juzgará a ustedes. Así que, ¿quién es el que determina cómo te van a tratar a otros? Yo. Diga conmigo: yo. Tú eres el que determinas lo que vas a recibir de parte de otras personas con respecto al trato. Si tú tratas a otras personas bien, ellos te tratarán a ti bien. Si eres muy criticón, ¿sabes qué? Quiere decir que si te están juzgando mucho, pudiera ser que, te sabe, me está entendiendo, ¿verdad? Ok. Esto es palabra de Dios, ¿cuántos lo creen? Entonces, yo quiero hacerle una pregunta. En este versículo que nosotros leímos aquí, estos dos versículos, Mateo 7, del 1 al 2, ¿ustedes en algún lugar encontraron la palabra dinero? No la vieron, ¿verdad? No existe. El contexto o lo que está hablando estos versículos es sobre juzgar a los demás, ¿verdad? Eso sí lo vieron, ¿verdad? No juzgues para que no seas juzgado. Yo quiero que ustedes repitan estas dos frases conmigo o después de mí. Digan: no juzguen a los demás y no serán juzgados. Esa es la primera. La segunda, repitan conmigo: el criterio que usen para juzgar a otros es el mismo criterio con el que se juzgará a ustedes. O con el que se les juzgará a ustedes. Ok. Ahora vamos a ver una enseñanza paralela de esta misma enseñanza de Jesús, pero en el libro de Lucas. Vamos a ir a Lucas capítulo 6, versículo 37. Esta es la Reina Valera 1960. Lo dice de esta manera: no juzguéis y no seréis juzgados. Ahora vamos a leer el final del versículo 38. El final del versículo 38 dice: porque con la misma medida con que medís, os volverán a medir. Con la misma medida con que tú mides, se te va a medir a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? Este es el pasaje paralelo. Ahora, vamos a ver lo que dice al principio del versículo número 38, porque podemos caer en el error de malinterpretar el contexto de todo lo que Jesús está enseñando aquí, ¿ok? El principio que dice: dad y se os dará, medida buena, apretada, remecida y rebosando, darán en vuestro regazo. ¿Ustedes vieron la palabra dinero en algún lugar en todo este versículo o en todos estos varios versículos que leímos, sí o no? No aparece, ¿verdad? Porque la mayoría de las veces cuando nosotros leemos o citamos Lucas 6:38, lo citamos ¿en qué contexto? En el dinero. Yo lo he hecho muchas veces y aplica. Dad y se os dará. Si yo doy, entonces Dios me dará más. porque es un principio, ¿sí? Pero aquí en el contexto de lo que Jesús está enseñando, ¿de qué está hablando, iglesia? A ver si están conmigo. ¿De qué está hablando? ¿Cuál es el contexto? De juzgar a los demás. Está hablando de, si juzgo a una persona de cierta manera, de la misma manera, yo seré juzgado por las personas. ¿Sí están conmigo? Entonces la palabra dar, cada vez que nosotros oímos la palabra dar o cada vez que de repente recitamos Lucas 6:38, lo primero que nos viene a la mente es la palabra del dinero, pero es mucho más que dinero, se trata de dar. Digan conmigo, dar. Dinero no es lo único que damos al Señor. Damos que nosotros con nuestras familias, con la gente, damos perdón, ¿sí? Si tú das perdón, con la misma vara que tú mides, si tú das perdón, vas a recibir perdón. Si tú no das perdón, no esperes que te perdonen. Si tú das amor, vas a recibir perdón. Dad y se os dará. Diga conmigo, dad y se os dará. Una revista cristiana estaba entrevistando a un pastor muy reconocido en los Estados Unidos y le hicieron una pregunta. Pastor, ¿con qué frecuencia usted habla acerca del dar en su congregación? El pastor le respondió, todos los domingos. Y la persona que estaba entrevistando al pastor estaba media confusa y le dijo, ¿usted predica todos los domingos acerca del dar? Y el pastor la miró y le dijo, sí, sin titubear, todos los domingos yo hablo acerca de dar. Y después el pastor entendió por dónde venía la cosa. Y dice, usted, creo que la pregunta que usted de verdad me quería hacer es, ¿con qué frecuencia predico con respecto a dar dinero? Porque en realidad la vida cristiana se trata de dar. ¿O no? No solamente dinero, pero la vida cristiana. Cuando somos imitadores de Cristo, somos gente que damos. Dios nos llama a dar porque nuestro ejemplo máximo fue Jesús. ¿Y qué hizo Jesús? Dio. ¿Dio mucho o dio poco? Dio todo. Dio toda su vida. ¿Qué hizo el Padre? Dio. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para morir en la cruz por nosotros. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque Dios dio? ¿Cuánta gente aquí son imitadores de Cristo? ¿Son imitadores del Padre? Es que uno no puede predicar del perdón sin incitar a dar, ¿o no? Tampoco podemos hablar de la gracia sin mencionar el dar, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio. No se puede predicar de tener un matrimonio exitoso si los dos no dan y no se sirven y no está dispuesto a honrar y darle a su pareja. Dar comprensión, dar amor, dar detalles. ¿Están conmigo? Digan conmigo, la vida se trata de dar. Y eso es lo que Dios nos estaba, o lo que Jesús estaba enseñándonos aquí en Mateo 6:38. Esto aplica a toda área de nuestra vida porque el dar es una cuestión del corazón. Digan conmigo, el dar es una cuestión del corazón. Y ese es el título de esta semana. Yo quiero que mires a alguien que tenga cerca de ti y dile, el dar es una cuestión del corazón. It's a matter of the heart. Mateo 6:21, Jesús dijo estas palabras. Él dijo, donde esté tu tesoro, ahí estará también tu corazón. Yo he escuchado personas a veces decir incorrectamente acerca de la iglesia, es que allí lo único que quieren es tu dinero. Y tienen razón. Dios, no la iglesia, ok, quiero ser claro, Dios, no la iglesia, quiere tu dinero porque Él desea tu corazón. Y tu corazón está conectado a tu cartera. De verdad, hay un cordón invisible entre tu cartera y tu corazón. Por eso hay gente que cuando va a dar algo dice, ¡ah! Es que como que cuando Dios lo ofrenda, como se le arrancó un ventrículo del corazón, ¿verdad? Es bíblico. Dios dice, donde está tu tesoro, ahí también estará tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? Si Dios puede conseguir tu cartera, puede conseguir tu corazón. Donde está tu corazón, perdón, donde está tu tesoro, ahí está en tu corazón. Por eso es que a veces, si nunca has invertido en la bolsa, si no has sido una persona que has invertido en la bolsa de valores y de repente alguien te dio un tip y te dijo, mira, invierte en fuel cell, que esa se va a disparar, o invierte en Bitcoin, invierte en esto, y de repente lo hiciste, tú jamás habías chequeado cómo iban las acciones, ¿verdad? Pero como ahora tu tesoro está en las acciones, te levantas toda la mañana para chequear a ver cómo va, a ver cómo está Fioso, a ver cómo está Bitcoin, a ver cómo va la bolsa. ¿Por qué? Porque estás you're invested, estás invertido. Tu corazón está ahí. ¿Dónde está tu tesoro? O se puede decir así también, donde están las cosas que tú atesoras, las cosas que tú consideras valiosas, ahí también va a estar tu corazón. Antes no te importaba cómo iban las acciones, o quizás no las mirabas con tanta necesidad o con tanto interés, pero ahora que estás involucrado y estás invertido, entonces ahora sí la miras, porque tu tesoro está ahí. ¿Quieres que tu corazón esté en el reino? Pon tu tesoro en el reino. ¿Están aquí, iglesia? ¿Sí? ¿Quieres que tu tesoro esté en el reino y lo debiera estar? Entonces, pon tu tesoro en el reino. Para que tu corazón pueda estar en el reino de los cielos, tienes que estar invertido. Es una cuestión del corazón. Porque está hablando aquí, Mateo capítulo 7, está hablando acerca de juicio, condenación y perdón. Y luego dice, dad y se os dará. Si juzgo a otros, así me van a juzgar a mí, de manera apretada, remecida y desbordante. Este es el contexto de los versículos. Está hablando de juicio, está hablando de condenación y está hablando acerca de perdón. ¿Cuántos quieren recibir perdón? ¿Cuántos quieren que cuando tú ofendas a alguien y sin darte cuenta y vas a la persona y le dices, mira, no lo vi de esa manera, te ofendí, perdóname, o tuve un día demasiado, te hablé de una manera equivocada, perdóname? ¿Cuántos quieren que esa persona les perdone a ustedes? Entonces tú necesitas primero, antes de que te perdonen a ti, tú perdonar a otros. Porque a veces queremos recibir mucho, pero no estamos dispuestos a dar. Y para poder recibir, ¿qué hay que hacer primero? Lucas 6:38, dad y se os dará. Dad y se os dará. Diga conmigo, tengo que dar primero para poder recibir. Esa es la ley divina. Ahora, también esto puede aplicar a muchas cosas. Dad y se os dará aplica también a la siembra y la cosecha. ¿Sí? Si yo doy, voy a recibir más. Dinero, perdón, amor, paz. Lo que yo siembro, si siembro semillas, esa semilla germinará, producirá un árbol que dará mucho fruto y cada fruto tendrá muchas semillas. Había una madre soltera que fue a recibir un consejo pastoral de parte de sus pastores. Y trajo a sus niños porque no tenía con quién dejarlos. Así que ellos se quedaron alrededor de la oficina mientras ella estaba hablando con el pastor en el lobby. Y los pastores ella comenzó a decirle a los pastores su problema. Comenzó a decirle, pastor, ya no sé qué hacer. He intentado todo. Mis hijos me gritan. Es horrible. Luego se dio vuelta y le dijo a sus hijos, ¡cállense! Y se dio vuelta al pastor y le dijo, no sé por qué me gritan. Y el pastor le dijo, Lucas 6:38, dad gritos y se os darán gritos. De manera buena, apretada, remecida y rebosante. Porque todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces vamos a hablar acerca del corazón. ¿Sí? ¿Qué tal? ¿Les parece? ¿Cómo puedo desarrollar un corazón generoso? ¿Cuántos aquí están interesados en poder tener un corazón generoso? ¿Sí? Espero que sí, porque Dios dice que como hijos suyos debemos tener el mismo corazón que tuvo Cristo, ¿verdad? Un corazón generoso. Yo quiero hoy hablarte acerca de cuatro principios que tienen que ver con el corazón. Y vamos a ir a Deuteronomio como la cita básica para poner el fundamento. Deuteronomio capítulo 15, versículos 7 y 8, la Reina Valera 1960 dice, cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurezcas tu corazón ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente y en efecto le prestarás lo que necesite. Vamos a hablar un poquito acerca de lidiar, punto número uno, lidiar con un corazón egoísta. Digan conmigo, lidiar con un corazón egoísta. Si vas al próximo versículo, el versículo 9 dice, guárdate. Nota que Dios habla con mandatos, ¿sí? No es algo opcional. Dios nos dice, mira, si piensas que te puede beneficiar o si quisieras, si han sido buenos contigo. No, Dios habla acerca de mandatos. Porque lo que Él te está compartiendo son leyes divinas, son principios de bendición que si tú lo aplicas a tu vida va a producir algo en ti. ¿Verdad? Si yo doy primero, dad y entonces recibiré. El problema es que queremos recibir antes de dar. Pero Dios dice, si quieres vivir una vida bendecida, tienes que hacer algo primero, tú tienes que provocarlo. Y el 9 dice, guárdate de tener en tu corazón, guárdate de tener dentro de tu corazón pensamientos perversos. Ahora, acuérdese, ¿de qué está hablando aquí? Versículos 7 y 8 está hablando que si hay alguien en tu familia, alguien que tú conoces que está menesteroso, necesitado y tiene alguna necesidad, primero dice que no cierres tu mano, no endurezcas tu corazón contra tu hermano pobre, sino que abre tu mano y ayúdale liberalmente. La Biblia no dice ayúdale, le habla acerca de prestar y hay una razón por eso, ¿sí? Porque a veces cuando tú das, piensas que ya doy y no lo recuperaré. Pero cada vez que tú ayudas a alguien, siembras en el reino, nunca pierdes, ¿sí? Por eso no dice vas a dar nada, no, dice prestarás. Porque prestar significa de que te lo van a devolver. Es muy probable que esa persona nunca te lo devolverá. Pero hay alguien que cuando tú das, te va a devolver. Y Él puede devolver mucho más que cualquier mortal, que cualquier persona. Entonces, guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso. Pastor, ¿qué tipo de pensamiento es perverso? Diciendo, presta atención, cerca está el año séptimo, el de la remisión, y comiences a mirar con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle, porque él podrá clamar contra ti a Jehová y se te contará por pecado. Interesante. Hay un pasaje en la Biblia que dice, pecado no es solamente hacer lo malo. Pecado también es saber hacer lo bueno y no hacerlo. Entonces aquí Dios nos está diciendo, mira, cuando veas una necesidad, y quiero explicarle un poquito de esto, porque cada 7 años en Israel era el año de jubileo. ¿Y qué sucedía en este año? Era el año de la remisión. Sucedía que todas las deudas que toda la gente pudieran tener, en ese año les son perdonadas. ¿Cuántos quieren un año de remisión aquí en los Estados Unidos de América, verdad? Señor, que me perdonen la deuda de la hipoteca. Me salen las tarjetas, me salen el auto. Pues sucedía que en el año séptimo, todos los años séptimos, cada 7 años, todas las deudas eran pagadas y hacían una fiesta en Israel. Imagínate, ¿quién no haría fiesta, verdad? Hacían una fiesta y era como un borrón y cuenta nueva. Y Dios le dice, mira, ten cuidado que no haya una persona que esté tan endeudada, que no tenga pan para comer y no tenga necesidades. Y que tú digas, ah, bueno, pero de aquí a un mes ya llega el año de que aguante. No le voy a ayudar. Si por algo debe estar así endeudado. Si le ayudo a esta persona, seguro lo va a usar para la droga. Si le doy este dinero a esta persona, quizás lo va a malgastar. Y Dios dice, ten cuidado de tener en tu corazón pensamientos perversos. Interesante. Porque si no, esa persona puede clamar a Dios y decirle, Señor, no me ayuda, mi familia no me ayuda. Y dice la Biblia que Dios te lo contará como pecado. Interesante. Dios asocia el egoísmo con la perversidad y el pecado. Yo quiero que tú te grabes eso en tu corazón, el egoísmo. Y estamos viviendo una sociedad muy egoísta, que solamente piensa en uno. uno puede ayudar porque yo mismo tengo necesidades. Y tú no te das cuenta que Dios quiere que tú ayudes a alguien para que entonces tú puedas recibir. Dan y se os dará. ¿Sí? Pero a veces pensamos tanto en nosotros y acumulamos, y por eso es que no recibimos de parte de Dios. No recibimos la recompensa porque no tenemos un corazón dadivoso, ni con nuestra familia, ni con los necesitados, ni con la iglesia. Y eso tiene que cambiar. Si queremos vivir una vida bendecida, y esta es la serie que estamos enseñando en este tiempo, si queremos de verdad ver una vida bendecida, tenemos que hacer las cosas de la manera que nuestro Creador nos enseñó. Él fue el que instituyó la vida. Él sabe y Él instituyó los principios para que tú puedas vivir una vida bendecida. Ahora depende de ti si lo vas a seguir o no. Pero si quieres una vida bendecida, no va a ser a tu manera, va a ser a la manera de Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a Él? Un pastor fue invitado a predicar en una universidad cristiana y le preguntó a los estudiantes que estaban ahí: ¿por qué creen ustedes que inventó Dios el dar, el sistema de dar? Y luego de mirarse entre ellos, compartir opiniones, uno de ellos saltó y dijo: para sostener su trabajo en la tierra. Y el pastor le contestó, ¿de verdad creen que Dios necesita su dinero para sostener su trabajo? Y yo quiero que ustedes piensen en esta pregunta. ¿Dios necesita el dinero, el diezmo, las ofrendas de todos nosotros para sostener su trabajo? Y el pastor les hizo una pregunta a los estudiantes. Le dijo: ¿acaso la electricidad en el cielo es demasiado cara y Dios está viendo con la necesidad de que su gente en la tierra les ayude? ¿Se estarán robando el oro de las calles de la Nueva Jerusalén, que Dios tiene necesidad de nuestro dinero? Y yo quiero que tú me escuches bien lo que voy a decir a continuación. Dios no creó el dar para su beneficio. Él creó el dar para nuestro beneficio. ¿Sí? Abraza al que tienes a tu lado y dile: Dios creó el sistema de dar para nuestro beneficio. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros damos, y no estoy hablando solo de dinero, cuando nosotros damos amor, brindamos paz, damos ayuda al necesitado, honramos, cuando nosotros damos paz, cuando nosotros damos, ¿qué estamos haciendo? Nos estamos beneficiando nosotros mismos, ¿sí? Porque el dar es una manera por donde tú puedes abrir un canal de bendición para que Dios te pueda seguir depositando sobre tu vida lo que tú necesitas. Dad y se os dará. Más que cualquier otra actividad que un creyente o que un cristiano puede hacer, el dar desarraiga el egoísmo y la avaricia de tu corazón. ¿Sí? ¿Tienes problema con la avaricia? ¿Tienes problema con egoísmo? ¿Eres el tipo de persona que quizás estás luchando con eso? Amas a Dios, pero quizás eres muy avaro porque así naciste, porque así te enseñaron. ¿Sabe Dios por qué? Pero la mejor manera para poder desarraigar la avaricia, que la Biblia dice que es pecado, la avaricia, el egoísmo de tu corazón, la mejor manera es que dando. ¿Nos quiere Dios avaros? No. ¿Cómo nos quiere? Dadivosos, generosos. ¿Cómo lo puedo hacer? Extirpando de mi vida toda avaricia, todo egoísmo por medio de la dádiva. Cuando tú das, tú destronas la avaricia. Tú estás destronando el egoísmo de tu corazón. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se sentirá Dios cuando la motivación de tu corazón? Ahora hablemos de la motivación, ¿ok? Porque hay principios eternos y sabemos que si yo doy, Dios me va a dar más. Hay gente que solamente da por eso, porque quiere más. Aunque el principio es correcto, la motivación es incorrecta. ¿Sí me explico? Entonces, ¿cómo se sentirá Dios cuando la motivación de tu corazón es dar para recibir más? Yo solamente doy porque quiero recibir más. Dios está diciendo, o les pregunto a ustedes, ¿está Dios más interesado en que recibas la revelación del dar o que tú recibas la revelación de tener? La revelación de dar. A ver, ¿dónde están las damas aquí? Háganme un poquito de ruido, las damas, las mujeres. Damas casadas, a ver. Ok. Damas que están de novio. Ok. Quiero advertirles algo a todas las damas que están en este lugar. Es que hay un área en el corazón de todos los hombres. Hay un lugar donde el egoísmo nos tiene a los hombres bien, bien agarrado. Y es una de las últimas áreas donde Dios libera al hombre de estas cosas. Y ustedes necesitan estar aware, si necesitan saber de esto. El compartir la comida. ¿Dónde están los caballeros? Es un área donde, mire, Dios tiene que de verdad hacer una obra redentora en nosotros, porque cuando estamos en línea para ordenar una comida, de repente el hombre le pregunta a su esposa o a su novia, le dice, ¿quieres algo? No, mi amor, no tengo ganas. O a veces te dice, no, como un poquito de lo tuyo. Miren, damas, no nos importa comprarte 7 benditas órdenes de papas fritas en Chick-fil-A, pero no nos toquen las nuestras. Dios está tratando con nosotros. Mira, hay unos cuantos aquí que me están diciendo predique. No han dicho nada toda la prédica, predica. Preach. Y las que se caen en la bolsa también son mías, ¿verdad? Pero somos egoístas a veces. Y una de las cosas que debemos dejar que Dios perfeccione en nuestra vida, en todo aspecto de nuestras vidas, incluyendo las papas fritas, es que seamos generosos, es que aprendemos a dar. Una de las cosas que más me impresiona, y son muchas, pero una de las cosas que más me impresiona de mi mamá es cuán generosa ella es. Y aquellos que la conocen de cerca saben, ella es súper generosa. De repente viene mi mamá un día y viene y me da dinero. Y digo, mamá, no necesito dinero. No, pero quiero dártelo. Yo le hago las cuentas a mis padres. Yo les llevo todo lo que es la economía de ellos, su cuenta personal. Y veo Amazon. Todo regalo para los nietos. I'm like, mom, take it easy on Amazon. Cool off. Siempre está pensando en dar. Siempre está pensando en dar. Y yo admiro mucho la vida de mi mamá. Y he visto cómo Dios, no le digo naturalmente, sobrenaturalmente, Dios le abre puertas. Y yo he visto cómo Dios bendice a esa mujer de manera impresionante. De tantos diferentes lugares, es como que hay una gracia especial sobre su vida. Y yo sé exactamente de dónde viene. Porque la Biblia dice, dad y se os dará. Porque si tú das generosamente, y esto aplica al amor. Quiero recalcar que esto no solamente aplica al dinero. Lo puedes usar para el dinero y también aplica. Pero esto tiene que ver con amor. Hay gente aquí que están deseosas del amor. ¿Sabes qué? Comienza a sembrar amor. No hay paz. Comienza a generar un ambiente de paz. Porque lo que tú das, si tú eres el que tiene que arrancar el movimiento, si tú das paz, vas a recibir paz. ¿Cuántos dicen amor? ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos al punto número 2. Lidiar con un corazón mezquino. Pastor, ¿cómo puedo lidiar con un corazón mezquino? Un corazón avaro. Y ahora en Deuteronomios 15, ya leímos el 7, el 8, el 9. ¿Se acuerdan? El menesteroso, si tienes a alguien en tu familia que está necesitado, tienes que darle liberalmente, ¿sí? Porque si no, él puede orar a Dios en contra de ti y se te ha contado como pecado. Lo dejamos ahí. Ahora mira el versículo 10, ahora sí empieza a hablar del dinero. Deuteronomios 15, 10 dice, si falta le darás, perdón, sin falta le darás y no serás mezquino de corazón. Digan conmigo, es cuestión del corazón. De eso estamos hablando hoy, ¿no? Ok. Cuando le des, no podemos ser mezquino de corazón cuando le damos, porque por ello te bendecirá Jehová. ¿Por qué Dios me va a bendecir? Por no ser de mezquino corazón y darle lo que esa persona necesita. Por ser generoso. Por ayudar al necesitado. Por ayudar al menesteroso. Sin falta le darás. Toca al que tienes a tu lado y dile sin falta. ¿Sabes lo que quiere decir sin falta? Quiere decir que hoy pudieras darle, el día de mañana tengas otra necesidad con otro familiar y le vas a dar. Y puede ser que de aquí a 10 años otra persona tenga, y cada una de esas veces sin falta, si tienes la posibilidad de hacerlo, le vas a dar. Y aun cuando no tienes la posibilidad de hacerlo, te vas a esforzar por ayudar con lo que puedas. Porque entonces, por ello, o sea, esta actitud, y por eso es que estamos enseñando esto hoy, esta actitud es la que produce o la que abre las puertas para que Dios te pueda bendecir. El dar activa la bendición de Dios. Levanta tu mano derecha conmigo y declara eso. El dar, mi dádiva, activa la bendición de Dios. Terminemos de leer el versículo, porque por ello te bendecirá Jehová tu Dios en todos tus hechos. Y en todo lo que emprendas. A mí me gusta Dios porque Dios es un Dios de absolutos. Todo. Cuando dice todo, es todo. ¿Cuántos de ustedes aquí ahora mismo quisieran que Dios bendiga todos sus hechos? Que todo lo que tú hagas prospere. Como José, que todo lo que tocaba quedaba bendecido. Porque la unción no era algo que él... que venía del cielo, algo raro y místico, estaba en él, él era bendición. Cuando tú das, cuando tú tienes un deseo vivo en tu corazón y vives un estilo de vida de dádiva, por ello Dios te bendecirá en todos tus hechos y también en todo lo que emprendas. De repente tienes en tu corazón un deseo de poner un negocio y voy a emprender este negocio. ¿Sabes qué? Cuando tú eres dadivoso, y esto yo lo veo con personas en la iglesia, que siempre son dadivosos con el reino y de repente dicen, bueno, vamos a poner este negocio. ¿Y sabe qué? Dios le bendice. Y nunca estudiaron para eso, nunca, ni siquiera, pero ahí le creyeron a Dios y como la bendición está en Dios y ellos son dadivosos, ¿sabes qué? Dios le bendice. ¿Es bíblico o no? ¿Creen ustedes la Biblia? Esto funciona. Estamos hablando de una vida bendecida, ¿verdad? Entonces cuando tú sin falta das y no eres de mezquino corazón, por ello Dios te bendecirá en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Si aprendes a dar con la motivación y el corazón correcto, Dios bendecirá todo lo que hagas. Levanta tu mano y declara, Dios va a bendecir todo lo que yo haga y todo lo que emprenda, porque en mi corazón está el deseo de dar. Amén. El egoísmo, ¿qué hace? Nos ataca antes de dar. Uy, no. Y la avaricia te ataca después de dar. ¿Alguna vez ustedes dieron una ofrenda generosa a Dios? Una ofrenda que le costó en la iglesia. Y al instante, al día siguiente, uno está esperando una bendición de Dios. Y se le rompe la cañería en la casa. Se le poncha la goma en el auto. ¿Le ha pasado? ¿Qué pasa por tu mente? Seamos honestos, ¿qué es lo primero que quiere pasar? El primer pensamiento inicuo que pasa por tu mente. ¿Por qué di tanto? Why did I give so much? Tendría que haber dado, en vez de 100 hubiera dado 50. Es más, ahora mismo estoy predicando este mensaje y me acabo de acordar algo. Y uno pensaría que después de preparar toda esta predicación durante toda una semana, este tipo de pensamientos no vengan a mi mente durante la prédica, ¿no? Pero me acabo de recordar que hoy dejé mi cartera en mi casa, dejé mi dinero, dejé mis cartas, mis tarjetas, y entonces no tengo con qué pagar el almuerzo hoy. Y entonces quiero pedir, ¿hoy alguien tendrá $100 que me pudiera prestar hoy para poder almorzar? Voy a pedirle a Dios que tenga más estos pensamientos, que me surjan más estos pensamientos durante la predica. ¿Cómo dice? Que es verdadero. Ahora tengo para comer después del servicio. ¿Okay? Ahora, hablemos de esto. ¿Por qué el pastor Benjamín se levantó tan rápido para darme este billete de $100? Yo no vi a nadie de atrás que, pastor. Y es el mes de apreciación del pastor, ¿eh? Ojo. I'm just saying. No. Porque yo antes del servicio le di este billete al pastor Benjamín. Él no está afligido en darme estos $100. ¿Por qué? Porque eran míos. Al contrario, yo se lo había dado al pastor Benjamín porque es él, por apreciación del día del pastor. Así que, pastor, esto es tuyo. Pero esto es lo que quiero enseñar. Esto es lo que quiero enseñar. Mire lo que nos sucede a nosotros. La razón por qué nos afligimos después de dar es porque a veces pensamos que lo que damos es... ¿Sí? ¿Me están siguiendo? La razón por qué a veces nos afligimos y dijimos, ay, ¿por qué di tanto? Ay, no hubiera... Es porque pensamos que lo que nosotros dimos es que nuestro. Eso se llama egoísmo. Es que yo me lo gané. Yo tuve que trabajar toda la semana para conseguir ese dinero. Yo sudé. Tuve que trabajar duro. Tuve que hacer horas extra para ganarme. Y a veces pensamos que es nuestro. Y por eso es que a veces nos cuesta tanto dar. Nos cuesta. La Biblia dice en Salmo 24:1, del Señor es la tierra y su plenitud. Quiere decir, y todo lo que hay en ella. Del Señor es tu familia. A veces decimos, mi familia, mis hijos, no son tuyos, son del Señor. Tú lo que tienes es un breve momento en la tierra donde tú administras a tus hijos, les enseñas, los entrenas para la vida, para honrar a Dios. Y un día vas a tener que darle cuenta a Dios. Dios te va a decir, a ver, ¿qué hiciste con los hijos que te presté? Y vas a tener que darle cuenta. Igual con el dinero. Igual con... Nosotros somos meros administradores, y te lo compruebo de esta manera. Cuando tú viniste al mundo, ¿viniste cómo? Desnudo, sin ropa, sin dinero. ¿Y cómo te vas? Igual. Igual, por más rico, por más logros que tengas, te vas desnudo. Lo único que hiciste es durante ese tiempo que nosotros llamamos vida, es administrar los recursos, la gracia, los talentos, la gente que Dios te da. Y el examen de la vida es asegurarte que administres de manera correcta. ¿Y cómo aprendo a hacer eso, pastor? Leyendo la Biblia. Eso es lo que estamos enseñando hoy. ¿Cómo puedo vivir una vida bendecida? ¿Cómo puedo dejar un legado de bendición? Y no es siendo avaricioso. Y no es solamente pensando en ti mismo. Cuando le das a Dios lo que ya era suyo, ya nunca te afliges, porque sabes que es de Él. La Biblia dice que todo lo que recibimos viene de su mano. Si Dios te cierra la válvula de oxígeno, ya tú te vas. Y a veces pensamos que logramos las cosas y nos atribuimos los logros. Y si no fuera por la gracia de Dios, tú no lograrías nada. No estarías en este país, no tendrías vida. Pero por la gracia. Entonces, cuando tú entiendes que lo que le estás dando a Dios ya es de Él, ya no te afliges. ¿Están conmigo? Vamos al punto 3. Desarrolla un corazón generoso. Abraza a alguien que tengas cerca y dile, desarrolla un corazón generoso. Ya hablamos acerca de un corazón avaricioso, corazón mezquino. Ahora vamos a hablar acerca de, vamos a desarrollar, vamos a trabajar con este corazón que está atado a mi billetera y cada vez que quiero dar y ofrecer, como que algunos ni siquiera intentan. Ya dicen, no, antes de doler me lo quedo y no doy. ¿Cómo puedo desarrollar un corazón generoso? Ahí mismo en Deuteronomios 15, ahora vamos al versículo 14. Dice con respecto a este menesteroso, que es el tema de esta historia, le abastecerás liberalmente. Liberalmente quiere decir generosamente. De tus ovejas, de tu era, o sea, de tu tierra, de tu lagar, le darás de aquello en que Jehová tuviere bendecido. Abraza al que tienes a tu lado y dile, tú necesitas compartir tu bendición. Escúchame, el que no sabe o el que no quiere compartir su bendición, esa bendición tiene fecha de expiración. Si tú quieres que Dios te continúe bendiciendo, tú tienes que hacer partícipe a otras personas de la bendición que Dios te da. Para que Dios te siga bendiciendo a ti y siga el fluir y el ciclo, tú necesitas compartir. Dad y se os dará. Doy y entonces se me dará. Y doy y se me dará. Pero si tú recibes y no das, te tapas y ya no va a tener fecha de expiración tu bendición. Dios quiere que seamos generosos. Mire, nosotros nacimos con un default. Nacimos todos egoístas, marcados por el pecado. ¿Sí? Cuando uno nace, ya nace con el egoísmo impregnado dentro de nosotros. Pero nacemos de nuevo generosos. Lo voy a decir otra vez. Nacimos naturalmente como bebés, entramos en este mundo egoístas, con un corazón egoísta. Pero cuando nacemos de nuevo generosos, porque así es nuestro Padre. Solo tenemos que renovar nuestra mente, porque quizás fuimos instruidos o los golpes de la vida te han hecho avaricioso o te han hecho, ¿verdad?, egoísta, pero ahora que vienes a Cristo, tú necesitas renovar tu mente de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor. Y tú necesitas ser renovado de adentro hacia afuera. Si nosotros regresamos al pasaje que leímos al principio, Lucas 6, unos versículos antes de lo que leímos, usted lo puede anotar y leer después en su casa, el versículo 30, Lucas 6, 30, nos dice, al que te pide, dígalo fuerte, dale. Al que te pide, dale. Al que tome algo que es tuyo, a mí me interesa que no dice al que te pida algo tuyo, no, el que tome algo que es tuyo, no pidas que te lo devuelve. Alguien diga, oh my God. That's right, it is God speaking. Cuidado. Bueno, mejor no digo nada. Versículo 35, Lucas 6:35 dice, haz bien, presta. Nota que otra vez no dice da, porque cuando tú tienes este corazón y das, nunca te vas a quedar con falta. ¿Sí? Si alguien toma algo tuyo y tú no se lo reclamas para que te lo devuelva, no te vas a quedar sin eso que perdiste, porque va a haber alguien que te va a suplir. Así es como funciona Dios. Dios ve cada actitud, Dios ve cada dádiva, Dios ve cada cosa que tú das. Por eso en estos días que estábamos juntando para toda esta campaña de fondos de ProTemplo, han habido tantas manos y yo pregunto, a ver, ¿cuántos han recibido ya bendición y Dios le ha bendecido por su dádiva? Porque ellos, ¿qué hicieron? Dieron. Y entonces ahora Dios está comprometido porque Dios está comprometido con su palabra. Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Dios cuando promete algo, Él lo hace. Y cuando hay alguien que da tiempo en servicio, hoy hay muchas personas que están sirviendo en el día de hoy, para que usted pueda escuchar este mensaje. Cuando uno da de amor a su familia, Dios dice, está bien, no vas a perder. Tú estás prestando amor, pero se te va a devolver. ¿Cuántos dicen amén? Haz bien, presta, no esperando recibir nada. Esa es la motivación correcta. Lo hago por amor. ¿Sí? No lo hago por, a ver, Dios, te doy 1,000, tú me das 100,000. Oh, ok, buen negocio. Lo estás haciendo porque vas a recibir 100,000. No, Dios dice, da con el corazón, con amor en tu corazón. No esperando recibir nada, porque entonces, diga conmigo, porque entonces, serás hijo del Altísimo y tu premio será pequeño. ¿Qué dice ahí? ¿Cómo dice que será el premio? Será grande. Cuando tú das y das con la motivación correcta, sea lo que sea que estés dando, Dios dice que así es como la gente sabrá que tú eres hijo de Dios de verdad. eres hijo del Altísimo y tu premio será grande. ¿Hay gente aquí que le crea la palabra al Señor? ¿Cree esto que estamos enseñando? Es todo cuestión del corazón. Es lo primero que le enseñamos a nuestros hijos, ¿o no? Comparte. Me acuerdo Luca de pequeño, está jugando con su juego o con un juguete que él tiene y de repente ve a otro muchacho en la sala de espera del pediatra o donde sea, que él está jugando con otro juego. Por naturaleza, ¿qué hace el niño? Deja su juguete, va y le agarra el juguete al otro. Quiere el juguete del otro. Y el otro después intenta recuperarlo. Y Luca le decía, share. Share. Y ahí tenían que intervenir los padres y decirle, no papi, juega con el tuyo. ¿Y por qué? Porque de naturaleza somos egoístas. Yo no sé si quizás ese niño está representado en muchos de nosotros hoy en día. Porque a veces Dios nos pide de ciertas cosas. Lo puede ser con un menesteroso que cuando estás manejando te está pidiendo para comer. Lo puedes decir cuando tu iglesia está pasando una necesidad y estamos tratando de lograr algo junto. Lo puede hacer cuando hay alguien en tu familia que está sufriendo porque acaba de sufrir un divorcio y se siente marginado. Y Dios te dice, da amor. No juzgues porque serás juzgado. Da amor. Da para que puedas recibir. Quizás Dios hoy no está diciendo, o te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, when are you going to grow up? ¿Cuándo vas a madurar? ¿Cuándo vas a imitar a tu padre que amó tanto, que dio? Porque todos se rieron cuando di el ejemplo de Lucas, mi hijo, queriendo agarrar el juguete del otro y no queriendo compartir el de él. Pero a veces somos así con las cosas nuestras. A veces no queremos compartir lo nuestro es lo nuestro. Una mamá estaba en el carro con su hijita y la hijita le estaba contando lo que acaba de aprender en la escuela ministerial, en la escuela dominical, perdón. Y la hijita comenzó a decirle, mamá, ¿sabes que en la Biblia había una persona, una ancianita que le dio a Dios todo lo que tenía? Solo tenía 2 pennies y le dio a Dios todo lo que ella tenía. Y la mamá la miró por el retrovisor y le dijo, sí, hijita, eso es una historia impresionante. ¿Te gustó? Sí. Y la niña dijo, yo quiero darle algo a Jesús. Quedó impactada con la historia y dijo, yo quiero darle algo a Jesús. Y la mamá dijo, bueno, puedes cerrar tus ojitos y puedes orar y preguntarle a Jesús qué es lo que quiere Él que tú le des. Y por el retrovisor la mamá comenzó a ver a la niñita. Ella cerró sus ojos y comenzó a tener una lucha interna y comenzó a decir, Jesús, ¿qué quieres que yo te entregue? Comenzó a decir, ah, no, esa no. No puede. Ay, está bien, Jesús. Te voy a dar la que no tiene cabeza. Parece que Jesús le pidió su mejor muñeca, pero la que ella estaba dispuesta al final del día a entregarle a Jesús era la que no tenía cabeza. Es gracioso como un niño comienza a aprender a darle a Dios, ¿verdad? Y tener sus luchas de poder agradar y darle algo a Dios que le guste. Pero llega el momento donde, gente, tenemos que madurar. 40 años en el Evangelio y después ni siquiera podemos, por obediencia, dar el diezmo. Y a veces no nos damos cuenta que no estamos madurando y tú mismo te estás cerrando las ventanas de los cielos. Después levanta tus manos a Dios y le dices, Señor, ¿por qué no tengo? ¿Creemos la Biblia o no? ¿Le creemos a Dios o no? A veces le asociamos a Dios ciertas desgracias nuestras, pero cuando miramos hacia adentro decimos, Señor, el problema es que, mira, ahora sé, el problema es que no estoy viviendo una vida bendecida, quizás porque tengo un corazón mezquino. Ayúdame, Señor, a desarrollar un corazón generoso. Ayúdame a ser generoso. Qué calladita se puso la iglesia. Wow. ¿Cuándo vas a imitar a tu padre que amó tanto, que dio? Y por último quiero hablarte acerca de desarrollar un corazón agradecido. Diga conmigo, desarrollar un corazón agradecido. Deuteronomios 15:15, ya el último versículo que vamos a leer, dice, y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Nota que Dios le está hablando al pueblo de Israel, le dice, mira, cuando entres a la tierra prometida, cuando te empiece a ir las cosas bien, no te olvides, y se te acerca un menesteroso, alguien de tu familia, alguien en tu ciudad que no tiene lo suficiente, que te pide de algo que tú sí tienes, dale liberalmente. No tengas un corazón endurecido. No permitas que perversidades entren en tu corazón y no quieras ayudarle. Y ahora, por último, Dios le dice, recuérdate. Hoy Dios te dice a ti, recuérdate de dónde Dios te sacó. Remember your journey. Acuérdate de tu jornada, de cómo llegaste aquí a los Estados Unidos, de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Recuérdate. Y al pueblo de Israel le dice, te acordarás de que fuiste siervo. Otra versión dice esclavo, porque eran esclavos en la tierra de Egipto, y que Jehová tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Es un commandment, es un mandamiento. Yo te mando esto hoy. Dios le está diciendo a su pueblo, te mando a que seas generoso. Abraza al que tienes a tu lado y dile, Dios nos está mandando hoy. Nos trajo aquí hoy para decirnos y mandarnos a ser generoso. ¿Porque él necesita recaudar fondos para las calles de oro? No. ¿Para quién es? Porque él te ama demasiado y tú le estás pidiendo que él abra puertas cuando hay un principio ya establecido en la Biblia que te abre puertas a ti mismo, y es siendo generoso a él. Te mando a que seas generoso, y te lo mando bajo esta autoridad, que todo lo que tienes proviene de qué. Proviene de mí. No es tuyo. Todo lo que tienes, yo te lo di primero. Reconóceme. Dios lo que quiere es que tú le reconozcas que las ideas que tú tienes, que los contactos, que los negocios, que todo, tu vida, tu fuerza, no ha sido porque tú has sido tan inteligente. A veces te das demasiada palpadas en tu propia espalda y no reconoces el fluir de Dios y la gracia de Dios sobre tu vida, y que todo lo que tú tienes proviene de Él. De vez en cuando nos haría muy bien si recordaríamos, o si nosotros mismos nos recordaríamos, de que somos sus siervos y no que Él es nuestro siervo. Vivimos para servirle a Él. La Biblia nos dice claramente que éramos esclavos del pecado. Estábamos esclavizados al pecado. Así como Israel estaba esclavizado por Egipto, nosotros también. Antes de llegar Jesús a nuestro corazón, estábamos esclavizados al pecado. ¿Y Jesús qué hizo? Vino y nos redimió. La mayoría de nosotros no teníamos nada. Algunos de ustedes llegaron a este país con una maleta. Otros sin maletas. Hay algunos que ya venían cargados y llegaron a este país con más cargas de lo que salieron de sus naciones, porque tenían la carga del agua absorbida en sus pantalones porque cruzaron el río. Llegaron sin nada. Mi familia también vino de Argentina, vinimos en avión, pero no conocíamos el idioma. Yo tenía un año, mis padres vinieron. Mi papá creo que tenía 27, mi mamá 21. Yo tenía un año y llegaron a Estados Unidos. Y ni siquiera sabían dónde iban a pasar la primera noche. Escucharon unos puertorriqueños hablando de que iban a ir a un hotel en Miami Beach en el año 78. Y dijeron, ¿podemos seguirlo ustedes? Y lo siguieron y se quedaron en un hotel donde estaba lleno de prostitutas. Y ahí mi papá comenzó a salir, buscar a trabajo. Gracias a Dios por una familia cubana que le abrió las puertas. Mi papá pudo trabajar en la carreta, restaurante, lavando copas. Y todo así, vinimos como inmigrantes y no éramos nada. Y Dios nos dice, recuerda, mira hacia atrás, haz un resumen de todo lo que yo he hecho en tu vida. Y aunque hayas tenido algo, si no tenías a Jesús, no teníamos nada. Seamos honestos. Cuando tú entiendes eso, se hace fácil dar y dar extravagantemente. No porque Dios necesite tu dinero, sino porque tú necesitas desesperadamente aprender a ser generoso. Porque iglesia, todo esto que hablamos hoy es cuestión del corazón. Ponte de pie en esta mañana. Es cuestión del corazón. Si quieres vivir una vida agradecida, si quieres vivir una vida bendecida, tú necesitas entender que el dar es parte de tu vida, de tu estilo de vida. Creo que un cristiano debe ser una persona que ve una necesidad y dice, tengo que hacer algo. Y no queda vuelta la cara. ¿Cómo podemos ayudar? Aquí hay gente que me están viniendo a la mente ahora que han sido tan lindas. Ven una necesidad y se sacan de lo que no tienen por ayudar a esas personas. Y te digo, como pastor, son algunas de las gente más prósperas de esta iglesia. No porque fueron prósperos que hacen esto. Hacen esto y porque hacen eso de bendecir a la gente y son dadivosos en todo respecto, no solamente en dinero, Dios los bendice. Esto funciona, iglesia. Esto funciona. Dios lo creó. Y yo quiero hoy motivarte a que puedas decirle, Señor, si hay un corazón en mí que está avaricioso, si en el transcurso de la vida he perdido el enfoque, Señor, de lo que es vivir una vida de dar, y me he enfocado mucho hacia adentro y no estoy dando hacia ti, no estoy dando a otros, no estoy ayudando. Qué lindo que hoy podamos decirle, Señor, te doy permiso para quebrantar todo tipo de avaricia, todo tipo de orgullo, todo tipo de egoísmo en mi vida. Qué lindo que hoy podamos decirle, Señor, como decía esa canción antigua, pon en mí tu corazón. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado. Porque, Señor, este corazón egoísta, Señor, necesita ser reemplazado por un corazón dadivoso. Porque este corazón egoísta o avaricioso necesita ser quebrantado y necesita tener el mismo sentir que hubo también en Cristo, que se despojó, se humilló, como hablamos la semana pasada. ¿Cómo está tu vida en relaciones de darle a Dios tu tiempo? Let's make it practical. ¿Cómo está tu vida en relaciones con darle a Dios tu diezmo por obediencia? ¿Cómo está tu vida en relación con darle a Dios tus ofrendas? ¿Cómo está tu vida con extenderle amor a la gente que son marginalizados por la sociedad? ¿Cómo está tu vida con dar? No solamente a los que tú amas. Es muy fácil darle a los que tú amas. Pero la Biblia dice que al que te está haciendo la vida color de hormiga, ora. Y específicamente dice, ora para que Dios lo bendiga. ¿No es eso dar? Esta persona me hizo mal y Dios quiere que yo ore para que Dios lo bendiga. ¿Es that counterculture or what? ¿Eso es contracultura o qué? Va totalmente contra el pensamiento de la sociedad, va contra el pensamiento de la cultura, lo que el espíritu humano quiere hacer, esta carne quiere hacer. Pero Dios dice, da, aprende a dar, porque solamente aprendiendo a dar es que tú vas a recibir. Quizás tú le estabas pidiendo al Señor algo y hoy, en vez de Dios darte eso que estabas pidiendo, Dios te mostró cómo lograrlo. Dice, no es pidiendo. Hay cosas que no se logran orando, hay cosas que se logra dando, hay cosas que se logra comenzando tú a marcar la diferencia. Quizás entre los matrimonios tú estás quejándote de que no estás recibiendo el suficiente amor, comienza a darlo y lo recibirás, porque es una ley divina. Comienza a crear un ambiente de paz en tu relación, un ambiente de paz con tus hijos, y vas a ver que lo mismo vendrá sobre tu vida. Yo quiero hacer un llamado hoy rapidito, que pasen aquí al altar todas aquellas personas que hoy quisieran decirle, Señor, puede ser que haya algo de egoísmo, algo de avaricia, algo que solo se enfoca en mí, en mi corazón, y hoy te lo quiero entregar aquí. Pasa aquí adelante. Los que pasan aquí adelante no quieren decir que tiene todo el corazón lleno de avaricia. A veces hay áreas, puede ser que tenga 10% de avaricia y 90% de selflessness. Pero Dios dice, mira, eso te está jugando en contra. Entrégamelo a mí. Y Dios quiere ver, porque es muy importante que tú tengas alguna señal que hagas algún movimiento. Por eso es que hacemos los llamados al altar. Porque es muy fácil quedarse así. Dios sabe mi corazón. Es más, estás siendo egoísta con tu forma de pensar así. Porque cuando Dios tuvo que entregar su vida, Él no lo hizo así en secreto. Lo hizo exhibiéndose delante de todo el mundo. Cuando Dios habla a tu corazón, la mejor manera de responder es decirle: Señor, no importa lo que dice la gente o lo que puedan pensar a la gente, me importa un pito. Yo lo que quiero es estar bien delante de ti. Y si Dios te habló en este día, si quieres vivir una vida de bendición por el bien de tu familia, por el bien de tu legado, de tus hijos, de tus nietos, hoy entrégale a Dios. Entrégale a Dios tu corazón. Permite que Él pueda hacer lo que Él tenga que hacer. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por todas las personas, Señor, que hoy están escuchando tu voz. Gracias por amarnos tanto, Señor. Que tú nos muestras un camino, Señor, para poder ser bendecido. Señor, no queremos aferrarnos tanto a la bendición que olvidamos al Creador, al que nos bendice, Señor. Hoy queremos reconocer que todo lo bueno que hemos logrado en la vida ha sido por ti. Que si tú nos diste habilidades, si tú nos diste sabiduría, si tú nos diste para crear un futuro, para crear un negocio, para ser de bendición a nuestra familia, para ser de bendición a otros, Señor, ha sido por tu mano, ha sido por tu gracia, Dios. Hoy queremos reconocerte a ti. Y yo te doy gracias, Dios, por cada persona que está aquí en este altar. Y te pedimos, Señor, que si hay algo de egoísmo en nuestro corazón, Señor, algo que no te agrada, hoy, Señor, te lo ofrecemos a ti. Ahí donde estás, ¿por qué no le dices: Señor, te ofrezco mi corazón? Te ofrezco mi corazón. Te ofrezco todo lo que soy. Te ofrezco, Señor. Si hay algo que necesitas cambiar en mí, hoy te doy el permiso para hacerlo. Hay cosas que quizás estoy haciendo mal, que ni siquiera yo sé. Señor, hoy quiero tener un corazón que te agrade a ti. Así que muéstrame, revélame, Señor, cuáles son las actitudes, cuáles son las cosas que quizás estoy haciendo que repela la obra del Espíritu Santo en mí, que está impidiendo que pueda madurar, Señor, como cristiano, que está impidiendo que tu bendición pueda seguir fluyendo a través de mí, Señor. Hoy te entregamos nuestro corazón. Ahí donde estás, levanta tus manos y habla con Dios. Dile: Señor, recibe, Señor. Recibe mi corazón en la condición que esté. Renuévalo, transfórmalo. Si es necesario, estírpalo y dame un corazón nuevo. Señor, si mi corazón está demasiado endurecido, si tengo un corazón de piedra, quítalo, Señor. Como dice tu palabra, que tienes la capacidad de hacerlo. Y dame un corazón de carne. Porque quiero ser más como tú. Porque quiero agradarte, quiero agradarte, quiero agradarte. Aleluya, Dios. Gracias, Jesús. Gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por lo que estás haciendo. Ahora mismo Dios está comenzando a renovar corazones. Ahí mismo donde tú estás, con la sinceridad del corazón que tú pasaste al altar, Dios está comenzando a trabajar. El Espíritu Santo está comenzando a trabajar, abriendo tus ojos a las necesidades que tú tienes a tu alrededor. Es más, muchos de ustedes, mientras hemos estado ministrando, el Espíritu Santo ha puesto ocasiones en esta semana y oportunidades que Dios te dio para poder ayudar a alguien y bendecirle. Y quizás no tuviste la actitud correcta. Y hoy Dios te está trayendo eso a memoria, no para condenarte y no para señalarte, sino para darte una oportunidad para que ahora sí puedes ser la persona que Dios quiere que tú seas. Y vas a buscar a esa persona, o vas a ver esa oportunidad de poder dar, sea lo que sea, paz, amor, dinero, ayuda. Y vas a decir: Señor, tú me bendijiste y no voy a cortar mi mano. Señor, ayúdame siempre a dar. Señor, te doy gracias porque creo que tú nos llamaste y nos bendijiste como pueblo tuyo para que seamos de bendición. Y no queremos cortar, Señor, nuestra mano. No queremos, Señor, ahogarnos con el sistema de este mundo que nos hace ser egoístas, que nos hace solamente mirar hacia adentro. Señor, creemos que nuestra bendición viene por nuestro servicio, que nuestra grandeza viene, Señor, por nuestra entrega y nuestra dádiva. Ayúdanos, Señor, a siempre cultivar un corazón agradecido y un corazón de servicio y un corazón dispuesto a ser de bendición a todos aquellos que lo necesitan. A poder, Señor, decir: heme aquí cuando hay una necesidad. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Y amén. Amén.